Radio Universidad de Nameca presenta 103 Coordenadas. Acompáñanos y descubre la cultura y los atractivos turísticos que integran nuestra identidad regional. Las coordenadas exactas son 105.5. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Nameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de Los Valles a través del 105.5 de FM. Como siempre, es un gusto que nos abra las puertas de su trabajo, de su hogar, que nos esté escuchando vía internet. Y pues esperemos que este programa sea de su total agrado. Hoy quisiera comentarles que pues las coordenadas van a apuntar a diferentes puntos de nuestra zona Valles, pero más que ir a conocer un espacio, vamos a conocer un material muy precioso que pues nos hace bellas a las mujeres y también pues también a los hombres, quien quieran portar. Vamos a hablar de la obsidiana, pero no de este material y todo lo que pues este material nos puede ofrecer pues como valor también cultural para la zona Valles. Y mencionarles que nos pueden sintonizar, como les acabo de mencionar, por el 105.5 de FM o en internet. Fíjense que tenemos dos páginas donde nos pueden ubicar perfectamente: www.radio.udg.mx/ameca o en la página del Centro Universitario de Los Valles, www.web.valles.udg.mx/valles web. Este programa también se transmite o retransmite los sábados para que estén atentos de su repetición. Si usted no alcanza a escucharlo hoy totalmente, hoy jueves, pues lo puede ser el sábado. Los teléfonos se los compartimos: el 01-800-83-63-220 es el teléfono directo y 758-5611 es nuestro teléfono también directo, pero local. Si usted comparte el área 375, pues nos puede marcar con todo gusto. La otra que le acabo de comentar es la da sin costo. Y pues estamos aquí en este programa para presentar a nuestra invitada, que ya en otra ocasión ya vino, pero con otra temática, a coordenadas. Me refiero a Lizeth Alejandra Paredes González, que antes de entrar con ustedes al aire le preguntaba: y bueno, ¿cómo te presento? Porque pues hace muchas actividades, como muchas mujeres de aquí de la región Valles, que queremos partir en mil cosas porque queremos hacer realidad nuestros sueños y sentirnos realizadas. Y pues bueno, voy a empezar, que es guía de turistas, licenciada en diseño de modas, aparte es artesana y ahorita está cursando una licenciatura en historia del arte. Entonces todo esto complementa a Lizeth. En cuanto tú has presentado ya un trabajo, pues vas a mencionar dónde, que lo has titulado Artesanos con herencia ancestral, obsidiana con valor mundial. Y pues bienvenida al programa de nueva cuenta, hoy sola, pero bien acompañada con toda esta temática que hoy vamos a abordar aquí en Radio Universidad. Bienvenida.
Muchas gracias, así es. Bueno, pues este trabajo fue, me invitó, de hecho, Darío, con quien vine la vez pasada, y di esta ponencia en Diálogos del Arenal. La verdad es que gustó mucho y me siento orgullosa de decirlo, porque investigadores se quedaron con la espinita de saber un poquito más. Y es que yo trabajo con artesanos de la región Valles que trabajan específicamente a la obsidiana, y hay problemáticas sumamente graves actuales por la poca valoración de este material en la región, y por lo tanto también la poca valoración para los artesanos que trabajan la misma. Uh-huh. Este trabajo, esta ponencia, justo es para que despertemos un poco y empecemos a valorar eso que tenemos en abundancia en esta región. Sé que porque la vemos, esta piedra negra, en cualquier parte, a lo mejor no se nos hace tan preciada y a lo mejor no se nos hace tan importante protegerla. Sin embargo, personas de todas partes del mundo vienen a esta región a conseguir esa piedra que a nosotros no nos cuesta absolutamente nada encontrarla. Entonces, esa es mi misión, que tomemos en cuenta este material sumamente preciado, sumamente hermoso, y le demos el valor que se merece.
Dices que tú has estado pues de cerca trabajando con los artesanos de la obsidiana. Específicamente, ¿con cuáles artesanos te dirigiste y cuál es el trabajo que realizaste con ellos de investigación?
Bueno, en el 2005 empecé una investigación para una publicación, un libro próximamente está por salir, y habla justamente de eso, del trabajo artesanal. Los artesanos con los que me contacté fue uno de Tala, don Eleno, famosísimo, yo creo algunos lo conocen, otros no lo sé, pero es uno de los artesanos más importantes de obsidiana de la región. Me contacté con otro que se llama Amador Padilla Gil, que es de Agualulco. Me contacté con otra persona que es de Teuchitlán, de San Juanito, de Magdalena, de Tequila. Realmente quise abordar básicamente la mayoría de la región Valles para conocer cómo laboran los artesanos en esta región con este material.
¿Y qué encontraste en este trabajo y en esta ponencia que hoy nos quieres presentar aquí?
Pues algo realmente preocupante. Me gustaría platicarles un poquito de lo que me dijo don Eleno. Hay minas muy importantes y de colores muy específicos de la obsidiana. La obsidiana no es solamente negra. Hay alrededor de 30 colores distintos y en la región tenemos casi la mayoría de esos colores. Entonces, personas de China, por ejemplo, interesados en este material para la elaboración de joyería y otros elementos, vienen, pero hacen tratos no muy, muy legales, que digamos. Por lo tanto, lo que me platicaba don Eleno es que, por ejemplo, la mina de obsidiana Manto Huichol, la cual tiene diversos colores, imaginemos un arco iris en una piedra. Esta piedra, esta mina, se la rentaron por 120 mil pesos más o menos. Y en un mes podían sacar toda la obsidiana que quisieran. Actualmente, Manto Huichol ya se encuentra muy poca, realmente se la terminaron, y el costo de kilo por la obsidiana de Manto Huichol puede llegar hasta los 300 pesos. Entonces, una vez más, la poca valoración que se le ha dado a esta piedra, porque dices, ay, hay muchísima, ¿qué puedo hacer? Ahí encuentro, diario camino en el cerro y me encuentro puños. Pues es muy importante. Para la gente en China, dicen que es una piedra que tiene el poder de repeler las malas vibras. Es sumamente apreciada también en Estados Unidos, en Canadá. En Europa hay un tipo de obsidiana que se llama Nevada, que tiene como unas estrellas blancas. Pero como les menciono, la región Valles es una de las minas más importantes de obsidiana, donde tiene la mayoría de colores. Entonces, personas no solamente mundiales, sino del país, vienen a este lugar, vienen a este territorio a conseguir este elemento.
Bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos para que nos sigas hablando sobre estos artesanos, sobre la obsidiana, el valor que le debemos de nosotros dar, y también nosotros, aunque no seamos artesanos, cómo nosotros también podemos darle ese valor agregado y también pues reconocer el trabajo que están haciendo estas personas que mencionaste, en específico algunas, pero que otras quizá están en el anonimato, pero trabajan pues por un sustento o trabajan por el gusto de hacer algo. Y pues sería muy, muy importante que también nos mencionaras cómo nosotros podemos ayudarlos para brindarle más oportunidad también de trabajo y valoración a este tipo de manualidades o trabajo artesanal que realizan. Regresamos.
ordenadas.
La obsidiana no es un mineral propiamente dicho, ya que no tiene estructura cristalina. Realmente es un vidrio natural, un vidrio volcánico. La obsidiana se produce en la última fase de la erupción volcánica. Podemos encontrar variedad en el color de la obsidiana o efectos en su superficie. Por norma, generalmente es de color negro o grisácea, pero también la encontramos con la superficie dorada, con irisaciones de arco iris, con motas blancas o unas perlitas redondeadas llamadas lágrima de apache. La obsidiana suele utilizarse para la joyería o la decoración, pero antiguamente se utilizaba como herramientas de corte e incluso puntas de flecha. Los yacimientos de obsidiana se encuentran en Rusia, Estados Unidos, China y México.
Coordenadas.
Pues estamos de regreso y hoy nos acompaña en esta cabina Lizeth Alejandra Paredes González, quien pues nos viene a hablar sobre esta hermosa piedra que decía ella, que no lo podemos encontrar caminando, vamos en una caminata al cerro y sabemos que ahí está una obsidiana y hasta a veces la pateamos, la pateamos o la agarramos y la traemos un rato jugando y ni siquiera sabemos o la quebramos y no sabemos todo el valor que significa para los artesanos. Y entonces platicábamos con Lizeth, ¿cuál es el sentir que tú recogiste de un artesano, de los artesanos con los que platicaste para esta ponencia?
Pues quiero hablar principalmente de tres, que como les mencionaba, don Eleno de Tala. Él empezó en los años 90 gracias a un programa que se llama Solidaridad de
del Carlos Salinas de Gortari.
Así es, de Salinas de Gortari. Entonces, gracias a este programa pusieron su taller y personas de Teotihuacán vinieron a este sitio a enseñarles a don Eleno y a don Manuel, a su equipo, cómo trabajar la obsidiana. A partir de eso han crecido artistas reconocidos, vienen a ellos a que les produzcan sus obras. Sin embargo, como ellos dicen, con muchas alegrías, pero también desencantos, porque al saber que son artesanos, se les quiere pagar muy poco su trabajo, a pesar de que sea sumamente arduo. En una ocasión, estos artesanos fueron a un evento en México, ganaron el tercer lugar con una pieza que ellos crearon, y como dice don Eleno, por querer seguir comiendo, vendieron la pieza, vendieron el premio y se quedaron sin reconocimiento alguno. Entonces, las mismas personas aprovechan de esa necesidad para salir adelante a costa de. Y eso es lo que me parece muy, muy mal.
Terrible, ¿no? Que espero que no sean los mismos mexicanos los que hicieron eso.
Lamentablemente así es. Los mismos mexicanos somos los que denigramos a los artesanos. Y parte del estudio que hice fue una serie de encuestas en donde hablaba de ¿Para ti qué es arte y para ti qué es artesanía? Normalmente lo que ves en un puesto en la calle, dices que es artesanía y se te hace muy fácil regatear. No valoras el trabajo de las personas. Mientras que si ves una pieza en una galería, en un local, pagas lo que te digan. Y no hay forma de que te pongas a regatear porque dices, bueno, pues no, es un trabajo más elaborado, no sé qué pueda pasar en nuestra cabeza, pero sí, el lugar sí depende muchísimo de nuestra percepción y de esa valoración. A pesar de que sea el mismo artesano el que lo venda en una galería o en un puesto en la calle, siempre va a haber esas diferencias.
Así es, tienen toda la razón, porque depende como el espacio donde te lo vendan para que tenga el valor, ¿no?, que uno le tenga que dar, pero no tendría que ser así. Y otro artesano con el que platicaste.
Sí, Amador Padilla Gil, este personaje me pareció sumamente interesante, de Agualulco, pero él, como cualquier persona de nosotros que vivamos o que convivamos en la región Valles, iba caminando en el cerro, se encontró una obsidiana, se trajo, como él dice, un viaje y empezó a darle golpes a ver qué hacía. Como ya conocía lo que se había hecho en las culturas prehispánicas de estas flechitas, que también es muy común que nos encontremos en el campo, pues él quiso hacer lo mismo. Entonces, con herramientas que él tenía al ser zapatero, empezó a darle forma haciendo gotas, haciendo círculos, haciendo corazones. Entonces, él no tuvo maestro, él fue su mismo maestro. Él empezó, literal, experimentando con la piedra para ver qué hacía. Sin embargo, lo que él comenta es que él tiene ya trabajando 10 años y aún no es reconocido. Y volvemos a lo mismo, la valoración, solamente se lo invitan a eventos, es donde él puede vender sus piezas. Pero si llegan personas a su taller y él dice, bueno, pues quiero tanto, las personas dicen, no, pues te doy tanto. Entonces volvemos a lo mismo, la poca valoración, a pesar de la pasión que se le pueda meter a un trabajo.
Pues datos muy, muy interesantes y todo con el firme propósito de este caso tuyo, Lizeth, de que nosotros podamos valorar todas las piezas que se realizan a mano.
Así es.
¿La obsidiana es difícil de manejarla, Lizeth? Tú que has tenido contacto también con esas piezas.
Es, imaginemos como un cristal. Sí es difícil porque se tienen que usar herramientas especiales para que no... Para empezar, es muy filosa, entonces es peligrosa para los mismos artesanos. Y es un proceso desde el corte, la talla, el pulimento, dar la forma. Y para darles una idea, una cuenta que se utiliza en la joyería, en China pueden hacer miles en un día. Mientras que, por ejemplo, Don Eleno puede hacer 10 en un solo día, en un día completo. Estamos hablando de un trabajo sumamente complicado que no son palomitas, o sea, no se hacen en un momento y ya. Realmente es un trabajo arduo, desde encontrar la piedra adecuada, que no tenga poros, que lleve la veta en un lugar específico, si queremos un corazón, que se vea el corazón tal cual. Es un trabajo de mente, corazón, vista. Ahora sí que se implican todos los sentidos para realizarlo.
Lizeth, nos estabas hablando sobre esos artesanos, pero creo que hay uno más que nos quieres comentar sobre ese trabajo que ellos realizan. De estos dos, creo que mencionaste que Don Eleno tiene ¿cuántos años trabajando? Más
desde
o menos
el 99, más o menos.
Y el otro señor...
Alrededor de 10 años.
De 10 años. ¿Y el que nos vas a comentar?
Bueno, y esta es una última mención. Quería platicarles de estos tres artesanos porque son muy distintos uno del otro. Este artesano de Tequila tenía un terreno que fue heredado. Después de que unas personas le dijeron, oiga, se están robando su piedra, decía, pues, que se la roben, ¿a mí qué? Ahí está el terreno, no lo ocupo. Señor, pero vaya y revise, se están robando su piedra. Y ya hasta que dijo, bueno, pues voy a ir a ver por qué tanta la emoción, por qué tanta la euforia de que vaya a ver la piedra. Se fue a investigar a Taxco y descubrió pues que era obsidiana lo que él tenía. Esta mina es La Joya, una de las minas más importantes porque tiene obsidiana plateada, obsidiana arcoíris, obsidiana roja, obsidiana negra, obsidiana dorada. Entonces, después de haber, ahora sí, él visto con sus ojos lo que se producía en Taxco, vino nuevamente a Tequila a producir estas artesanías. Sin embargo, trajo personas de Teotihuacán nuevamente para que trabajaran estas piezas. Lo que él hizo fue enseñarle a sus hijos a trabajar la piedra y actualmente ellos envían a Estados Unidos piezas sumamente elaboradas que las venden en miles de dólares. Entonces, ahí vemos un caso totalmente distinto a los que les he platicado. Supo muy bien cómo trabajar, cómo hacerle para que se valorara. Lo lamentable es que donde se valora es en Estados Unidos y seguimos en México sin ese aprecio por ese
tipo de pieza y de ese tipo de también de trabajo que se hace, ¿no? Y ellos en esos trabajos que han presentado Estados Unidos son piezas de qué tipo o hacen para todos.
Principalmente son esculturas. Ajá. Pueden ser desde miniatura hasta grandes esculturas que llevan meses de elaboración. Uh-huh. Pero es lo que principalmente se realiza, escultura. Uh-huh. Se realizan también piezas de joyería, que es lo que ha tenido un poquito de más auge actual. Pero, bueno, esas son piezas decorativas. Uh-huh. Esos son los elementos que se pueden utilizar con la obsidiana en la actualidad. En la época prehispánica se hacían hasta espejos con la misma. Es tan filosa esta obsidiana que se puede comparar con un bisturí. Entonces, estamos hablando de que a lo mejor no puede ser solamente la cuestión de lujo, la cuestión de val, sino tiene una utilidad. Y eso es lo que también se debería de buscar, buscarle esa utilidad y ese... Es los objetivos distintos que tiene esta piedra.
Coordenadas.
John Clark realizó un profundo análisis respecto a la concepción náhuatl original de las variedades de obsidiana. Gracias a este estudio, hoy conocemos cierta información que nos permite clasificarla conforme a sus atributos técnicos, estéticos y rituales. Obsidiana blanca, de color gris y transparente. Obsidiana de los maestros Ototecaíztli, verde azul con distintos grados de transparencia y brillo y que en ocasiones presentan tonalidades doradas. Etzquinistli, obsidiana jaspeada, amarillo, café, rojo. Comúnmente llamada meca o manchada, con la cual se hacían puntas de proyectil, obsidiana común, negra y opaca, que servía para elaborar raspadores e instrumentos bifaciales, obsidiana negra, brillante y con distintos grados de translucidez y transparencia.
Coordenadas.
Cuando la obsidiana se rompe y sus fragmentos son golpeados entre sí, su sonido es muy peculiar. Para los indígenas tenía un significado especial y comparaban el ruido precursor de las tempestades con una corriente de agua impetuosa. Entre los testimonios literarios al respecto está el poema Itzpananonskayan, lugar donde cruje el agua de las piedras de obsidiana.
Coordenadas.
Estamos de regreso y nos acompaña Lizeth Alejandra Paredes González, guía de turistas, licenciada en diseño de modas, artesana, porque también realiza piezas también para las damas y para los caballeros, con piedras que se producen también aquí o en la región, ¿no? Y ya luego nos va a platicar en el último bloque para emocionarnos. Lizeth, estábamos hablando sobre este trabajo que presentaste en esta ponencia, Artesanos con herencia ancestral obsidiana con valor mundial, que presentaste en Diálogos del Arenal hace unos cuantos días, ¿no? En febrero, a mitad de febrero
a inicios. A mitad de enero.
A mitad de enero. Pues estás hablando sobre ese trabajo que presentaste. Lo interesante que lo que estás tú realizando aquí es darle ese valor que al artesano, esas manos que día a día están trabajando con la obsidiana, pero hay problemas a los que también se enfrentan, desgraciadamente, y que nosotros podemos también evitarlos, ¿no? ¿Nos querías abordar algo relacionado con eso?
Sí, tocando el tema un poquito del título, uh-huh. ¿Por qué herencia ancestral? Estos personajes, a pesar de que nunca tuvieron la enseñanza tradicional de generación tras generación, ellos están muy conscientes de que tienen una herencia y quieren valorarla y quieren aprovecharla de la mejor manera. ¿Por qué valoración mundial? Bueno, pues porque les mencionaba que personas han venido de China a conseguir este material y lo lamentable es que vienen con ámpulas de decir dámelo a tal o bajarle un costo y hasta amenazar la vida de los mismos mineros o artesanos con tal de lograr sus objetivos. En el caso de Don Eleno, en alguna ocasión estos personajes vinieron a pedirle una mina que está en Navajas y esta mina tiene obsidiana con vetas doradas, es anaranjada con vetas doradas, sumamente hermosa. Y estos personajes les dijeron, bueno, te damos tanto y deja de tragar polvo. Con esas palabras se dirigieron a Don Eleno y Don Eleno, pues con toda la fuerza les dijo, ¿saben qué? No me interesa, quiero proteger lo que tenemos. Nuevamente en la mina de la joya en Tequila, con la misma euforia, llegaron y ahora sí poniendo en peligro la vida del dueño de la mina. Entonces estamos hablando de que no vienen amables, no vienen con con las ganas de ayudar, sino que vienen con tal de sacar el beneficio a costa de quien sea. Para que se den una idea, la obsidiana tiene un costo en específico. Por ejemplo, la obsidiana negra puede costar un peso por kilogramo. La obsidiana plateada, alrededor de 10 pesos por kilogramo. La obsidiana dorada, alrededor de 30 pesos. Y la obsidiana arcoíris, dependiendo de la calidad, puede tener desde 100 hasta 300 pesos la obsidiana arcoíris. Y ahora, para que se den una idea, lo que hacen los chinos, como mencionan estos artesanos, realmente pueden ser de origen oriental, no bien especificado, se llevan la piedra, la trabajan con máquinas, son alrededor de 6 máquinas donde producen miles y miles de cuentas en minutos. Estas cuentas las ponen en llamados hilos. Los hilos te pueden costar alrededor de entre 135 pesos a 250 pesos. Estamos hablando de que una sola piedra de ese hilo es lo que te cuesta un kilogramo de obsidiana. Vayan haciendo cuentas, sacan una ganancia increíble y nadie les pone un límite en la transportación de la misma. Entonces, es un tema bastante delicado. Y lo más delicado es que consiguen esa obsidiana en un bajo costo gracias a personas que conocerán llamados coyotes. Estos coyotes consiguen las minas o dicen, mira, ahí encontré de tal color, ¿por qué no vas y sacas de ahí? Pero son intermediarios que lamentablemente son de la región, que lamentablemente son personas que conocen el sitio, que conocen el lugar, que son mexicanos y se están ayudando a personas que no están haciendo las cosas legales, y tanto los coyotes como estas personas orientales, si hubiera una ley de protección para la obsidiana, se podrían meter en muchos problemas. Sin embargo, pues esa es una temática que me gustaría tratar en algún momento. ¿Dónde está esa legalización? ¿Dónde está esa protección? ¿Dónde está el gobierno que se ponga las pilas para proteger eso que se está que se está llevando? La obsidiana no crece, no nace. La obsidiana se acabó y se acabó, punto. Y eso es lo que no estamos conscientes al respecto.
Y eso ha pasado con las minas que antes estaban aquí en la zona Valles, ¿no? De oro y de plata, claro. y de ópalo y hoy pues de obsidiana, ¿no? Están apuntando hacia ese espacio, y pues bueno, tendremos, como dices tú, que protegerlo, pero nosotros tenemos que empezar primero los que habitamos aquí antes de que otra cosa pase y lo podemos lamentar.
Así es una opción muy buena de trabajo, pero hay que saber cómo sacarle provecho. Y no por sacar dinero de rápido. Ya rápido quiere decir que vamos a sacar más beneficios. Como bien dices, había minas de oro, de plata, que lamentablemente hoy podemos ver las poblaciones abandonadas, por ejemplo en Etzatlán, la mina del Amparo, ¿cómo quedó? Entonces, vamos viendo cómo podemos hacerle para que la obsidiana no tenga ese mismo fin que tuvieron las otras minas y tengamos más opciones laborales en esta región.
Pues bueno, vamos a ir a un corte y en el último bloque hablaremos también con Lisette sobre estas artesanías que también ella realiza, pero también dónde podemos ubicar a los demás artesanos que hoy nos estaba comentando en el programa. Sí, son temas muy difíciles de tratar, pero esperamos que nosotros también hagamos conciencia en este sentido. Debemos de proteger lo nuestro, y más ahorita que estamos en esta, se puede decir, yo lo veo en las redes sociales, que queremos rescatar nuestro nacionalismo. Pues empecemos, ¿no? Ya de una vez, sí, aquí es. En nuestra región.
Coordenadas.
Actualmente persiste la creencia popular de que la obsidiana tiene algunas de las cualidades que se atribuían en el mundo prehispánico, por lo que aún se considera una piedra mágica y sagrada. Además, por ser un mineral de origen volcánico, se relaciona con el elemento fuego y se considera una piedra de autoconocimiento con carácter terapéutico, es decir, una piedra que actúa al igual que un espejo cuya luz hiere a los ojos del ego que no desea ver su propio reflejo.
Coordenadas.
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 La obsidiana está ligada directamente a la cultura mexica. Una de sus insignias más representativas es el espejo de obsidiana, el espejo humeante, con la que podían mirar el rostro y el corazón de la gente. Él ve todo, pasado, presente, futuro. Dicho espejo, llamado Tezcal, era empleado exclusivamente por hechiceros como instrumento de magia negra. Observar dentro de sus profundidades permitía viajes a otros tiempos y lugares, al mundo de los dioses y de los antepasados. El Tezcal, por medio del reflejo, ayudaba a identificar los propios defectos y al mismo tiempo proporcionar una imagen clara de los cambios necesarios para corregirlos y eliminarlos.
Coordenadas.
Lizeth, ya en uno de los bloques tú nos mencionabas sobre la joyería, la importancia de la joyería en la época prehispánica, porque ya venía acompañando toda la joyería a hombres y mujeres.
Así es.
Oye, se ha hecho como ya muy, ya con estos cambios de que el feminismo, el machismo, pues ya casi los hombres no quieren portar tantos, uh-huh, joyería, pero antes sí se portaba y con orgullo, ¿no?
Así es. Bueno, actualmente soy empresaria también, uh-huh. Entonces tengo una empresa que hago joyería con obsidiana. Trabajo directamente con estos artesanos, no regateándoles, no exigiéndoles. Realmente yo trabajo principalmente con don Eleno y sí le digo: ver, don Eleno, ¿hoy qué se le ocurre? ¿Hoy qué quiere hacer? Realmente en la etiqueta, en las redes sociales, siempre estoy hablando de él, de su equipo y de lo que ellos trabajan, porque sí, mi intención por completo es rescatar esa mano de obra, que se reconozca quién es quien lo está realizando. Hacemos un trabajo en conjunto, ellos realizan los dijes, que en muchas ocasiones yo hago ediciones especiales, también tratando de rescatar la iconografía prehispánica y la usanza prehispánica en el occidente de México. De hecho, próximamente, a ver si en algún momento me toca venir nuevamente, estoy realizando una tesis que habla justamente de eso, de la joyería prehispánica en el occidente de México en el periodo temprano, en el periodo preclásico, a través de las figurillas. Uh-huh. Sabemos que la joyería en aquel momento, lo sabemos gracias a Rodrigo Esparza, investigador, era sumamente elaborada, sumamente especializada, y hay discos tan delgados que pueden tener milímetros y son traslúcidos. Entonces ahí vemos la calidad de artesanos que había en aquella época, y mi intención es rescatar ese trabajo. Mi intención es rescatar esa joyería que lamentablemente se ha perdido en el tiempo. Entonces, esa es una de mis misiones, rescatar tanto la iconografía prehispánica, rescatar la mano de obra artesanal y mostrarlo de una manera innovadora, y ha tenido bastante éxito, creo. Uh-huh. Ha gustado muchísimo la joyería. Bueno, tú me puedes decir,
sí, claro, ya,
al respecto, pero bueno, ha tenido mucha aceptación. Actualmente se vende en Guachimontones. Uh-huh. Saludos a Erika, porque ha sido un gran apoyo para la joyería. Y bueno, esa es mi misión, uh-huh, rescatar, proteger, difundir un poquito del conocimiento prehispánico y artesanal.
Uh-huh. Hablemos de esas personas que, o dónde podemos encontrar los talleres, porque quizá a lo mejor queremos ir a tu taller, al de don Eleno, o a la otra, el de la otra persona que se fue su nombre, el de la joya, o cómo se llama.
Sí.
Ajá. Que queremos ir a visitarlos para saber su trabajo, conocerlos y obviamente comprarle algunas piezas.
Claro que sí. Con don Eleno se encuentra en Navajas, uh-huh, en Tala. Realmente pueden preguntar en Navajas dónde se encuentra don Eleno y todo el mundo te puede indicar dónde se encuentra. Es uno de los artesanos más reconocidos. Y si van a Tala, visiten el Museo de Tala, que se encuentra en Casa de Cultura, que tiene piezas de obsidiana sumamente interesantes. Uh-huh. En Agualulco se encuentra Amador Padilla Gil. Él sí lo van a poder contactar en Casa de Cultura de Agualulco. Pueden preguntarle a Pamela, ahí está, uh-huh. Ella encargada de turismo, y les puede decir dónde encontrar a Amador. Él no solamente hace piezas de obsidiana, sino que hace esculturas de madera y se encuentra en la calle. Entonces, realmente visitar su taller es encantador. Uh-huh. También pueden visitar en San Juanito. Él hace encapsulado, realmente no tengo el nombre ahorita anotado, pero hace encapsulado con ópalo y hace encapsulado también con obsidiana. Igual manera pueden preguntar en Casa de Cultura. En Magdalena, bueno, nosotros conocemos alrededor del centro, hay muchísimos artesanos y realmente donde gusten pueden consumir tanto la obsidiana como el ópalo, que también es muy nuestro. Que también necesita, ese es otro tema y uh-huh. también necesitamos protección. En Tequila, a un lado del restaurante famosillo que está
en la zona centro.
En la zona centro, exactamente, hay una galería. Esa galería es elaborada por los hijos de ese artesano de La Joya. Uh-huh. Entonces pueden consumir tanto ahí como en un puestecito que se pone enfrente de la presidencia municipal. Uh-huh.
¿Y el tuyo dónde lo podemos ubicar?
El mío, pues por medio de Facebook, uh-huh. Busquen como Kipi, Kipi K-I-P-I y acento en la I. Kipi quiere decir mariposa en Wixárika, entonces hasta el nombre es de uh-huh. protección, es de raíces. Entonces a mí me pueden ubicar ahí, o las piezas ya se están vendiendo en Hacienda del Carmen, próximamente en Tequila, en Huachimontones constantemente estamos ahí presentes, y próximamente también vamos a estar en Tlaquepaque.
Muy bien, y irnos con una reflexión, Lizeth, para el público que hoy nos está escuchando.
Pues bueno, como les mencionaba, la obsidiana no nace, la obsidiana se acabó y se acabó, no hay más, es nuestra. Con este nacionalismo, como decías, es importante que lo valoremos, es importante que le busquemos un beneficio a los elementos con los que contamos en nuestro alrededor, en la naturaleza. Entonces, hay que valorar lo nuestro, y qué mejor que comprarlo hecho en México, hecho por manos artesanas.
Uh-huh. Lizeth, te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Ella es Lizeth Alejandra Paredes González y nos estuvo hablando sobre la obsidiana, este valor que le debemos de tener a estas piezas que se elaboran a través de esta piedra tan hermosa que tenemos aquí en nuestra zona Valles. No nos resta más que agradecer que el día de hoy nos haya sintonizado, y pues les deseamos el mejor de los éxitos en todo lo que ustedes estén realizando el día de hoy. Les recordamos que pueden seguirnos a través de www.radio.udg.mx o en la página del Centro Universitario. Agradezco a Víctor Hugo Delgado, quien estuvo a cargo del control operativo, y Melda Gómez se despide ante este micrófono. Quédese en la frecuencia de Radio Universidad.
Coordenadas.
Guerreros, sacerdotes y dioses aztecas portaban objetos diversos fabricados con la obsidiana, como collares, orejeras, besotes y cetros. También fue considerada como un bien comercial de intercambio y, por ende, era un objeto de estatus social y de gran importancia económica. Sin embargo, su función principal dentro de las culturas prehispánicas era servir de instrumento de corte. El filo es su propiedad física predominante y supera una precisión a cualquier tipo de acero o aluminio que se use actualmente como instrumento de corte.
coordenadas. Coordenadas. Gracias por caminar con nosotros. Las coordenadas son 105.5 de FM. No te pierdas. Ubícanos la siguiente semana por Radio Universidad en Ameca. Coordenadas.